Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Bienvenidos una vez más a este su programa Viva Mejor en su edición La Mesa Redonda. Les saludamos el día de hoy, nuestro hermano Dino Blanco y su servidor Juan Cazapaico. Y también, gracias a nuestra hermana Ana Cazapaico, que está en los controles. Ella nos está dirigiendo aquí para que todo esto salga a usted de una manera que usted pueda entender y escucharla grandemente para su vida y lo que Dios quiere para usted. Vamos a seguir hablando de esta serie Creados para Dios. Ya nos ha tomado casi como un mes en todos estos mensajes que usted ha escuchado. El día de hoy vamos a hablar acerca de Israel. Y usted seguro ha escuchado este mensaje a través del pastor Daniel Catarizano el día de ayer, o si no, también lo puede escuchar a través de la página de YouTube como Radio La Red Denver. Ahí están todos los mensajes de Iglesia La Red de los días domingo. Y yo le aconsejo que escuche los mensajes para que así usted pueda familiarizarse con lo que, bueno, nosotros estamos, con lo que nosotros estamos conversando aquí en este programa. ¿Cómo estás el día de hoy, Dino?
Gracias a Dios, bien, y pues aquí compartiendo este tema que pues es muy controversial para la humanidad, porque pues en realidad pues muchos odian a Israel, muchos aman a Israel, muchos lo defienden, y pues es el pueblo escogido por Dios, es un pueblo que jamás podrá ser destruido, Dios lo protege, pues es algo, es un tema muy interesante que esperemos que usted que nos acompañe, se quede todo el programa con nosotros y pues aprenda junto con nosotros lo que la prédica del pastor Daniel Catarizano nos dio el día de ayer. Es algo muy interesante, quédese con nosotros toda esta hora y aprenda junto con nosotros.
Así es, Dino. Y Israel, bueno, Israel hoy en día es una nación, es un país, ¿no?, que ha estado... Se ha hablado mucho hasta el día de hoy por las cosas que, bueno, están sucediendo. Pero bueno, no vamos a tomar ese tema el día de hoy, sino que vamos a hablar acerca de esta nación. ¿Cuál fue el rol y cuál fue, bueno, y cuál es el propósito de Dios para esta nación, para en este mundo, ¿no? Y vamos a tomar varios pasajes bíblicos. Vamos a tomar Génesis, Éxodo, según Samuel, y también en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. El rol de Israel en el plan redentor de Dios es un tema central de toda la Biblia, que refleja la elección soberana de Dios y su fidelidad al pacto. Desde el llamado de Abraham hasta el establecimiento de la nación de Israel, el plan de Dios para la redención está entrelazado a través de la historia y el destino de su pueblo elegido. ¿Dino?
Amén, así es, y pues... Esto de que habla de un plan redentor es redimir a todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados, es redimir los pecados, es un rol para redimir al pueblo de Dios. Entonces es algo pues que la historia nos lo comenta, como nos decía el pastor, no es algo que no pasó, sino es historia, es algo verídico y es algo que... Primeramente era para el pueblo judío, pero vino a ser también a nosotros los gentiles, que no somos, aunque no seamos judíos, gracias a la gracia de Dios, también somos redimidos, entramos a ser el pueblo de Dios. No somos, como decía, no somos judíos, pero somos salvos por el plan de Dios.
Así es, Dino. Bueno, vamos a tomar... unos pasajes bíblicos, como les decía, pero estos pasajes bíblicos nos hablan de personajes que Dios utilizó para crear esta nación llamada Israel. Vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 12, los versículos del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Este es el llamado de Abraham. El plan redentor que Dios había declarado en el Edén, como lo vimos en Génesis 3:15, comienza con el llamado de Dios de Abraham, que más tarde lo vamos a conocer con Abraham. A través del linaje de Abraham, Dios promete hacer surgir una nación que será fundamental en su plan para redimir a la humanidad.
Amén, así es, y ese mismo pasaje que es de Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el versículo de Génesis 3:15. Y pues sí, es tan hermoso ver cómo la palabra nos enseña todo esto, que desde el principio, desde Abraham, que viene siendo la genealogía de Jesucristo, donde viene Jesús, porque Jesús es judío. Entonces vemos este llamado a Abraham, donde le habló Dios y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces él, Abraham, vivía pues como, él vivía como gentil, vivía, era, digamos, no había sido escogido por Dios en ese entonces, pero él, Jehová, habló a Abraham y dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces le habló, así como a muchos les ha hablado a personas que han ido a predicar a otros países, que Dios les habla, Dios les dice: ve y predica en tal país o en tal tierra, y ellos dejan a sus padres, a sus hijos. Claro, Dios se encarga de protegerlos, pero cuando Dios manda y uno obedece, Dios lo cuida a uno. Dios da la protección. Me recuerda como cuando salió el pueblo de Egipto, que durante 40 años no se les desgastaron el calzado, no se les desgastó el vestido que llevaban. Entonces era algo tan hermoso. Dios los protegía de noche, Dios los protegía de día. Desafortunadamente el ser humano, pues en nuestro pecado desobedecemos, nomás vemos que nos falta algo y pues renegamos. Y así el pueblo de Dios renegó, viendo las maravillas de Dios. Pero en el tema de Abraham, obedeció. Abraham se fue de su tierra, de su parentela, e hizo lo que Dios le mandó. Así como habíamos hablado en los temas pasados de Noé, que Dios había hablado a Noé, y Noé obedeció conforme a todo lo que Dios le había mandado, y así lo hizo Noé. Y pues todos conocemos esa historia. Es una historia, a la vez es hermosa, porque pues Hubo salvación para muchos animales, para la familia de Noé, pero desafortunadamente fue trágica también para muchas personas que no creyeron en Noé, no creyeron en lo que Dios había ordenado a Noé. Entonces todas esas personas pues padecieron. Entonces vemos tanta historia en la Biblia que nos traía la veracidad de la palabra, que es imposible que no creamos en la palabra de Dios cuando Dios nos está diciendo en su palabra que Él es genuino, que su palabra es la verdad y que la verdad a través de Jesucristo nos da una salvación y que nos hace libre, nos da una paz. Entonces es algo de meditar, algo de meditar, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino. Y bueno, como leíamos en estos versículos, vemos que Abraham vivía en una nación pagana. Y Dios le dice que debe dejar tres cosas: su tierra, sus parientes o su parentela y sus tradiciones religiosas. E irse a otra tierra donde le haría una gran nación, la cual sería usada para bendecir al resto del mundo. Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham sigue la línea de los hombres obedientes a Dios en sus generaciones. Recordemos al comienzo de la Biblia, en el capítulo 4 de Génesis, donde se habla acerca de Abel y Caín, o Caín y Abel. ¿No? ¿Cómo vemos esta historia cuando pues Caín mata a su hermano Abel? ¿Por qué? Si usted lee la Biblia y se fija la ofrenda que Abel dio a Dios y la ofrenda que Caín también dio a Dios. También vemos en Enoch, que fue un hombre que caminó con Dios. Y también lo vimos en Noé, que acabamos de hablar en el mensaje anterior acerca de este personaje. Y cómo vemos cómo Dios siempre guarda ese remanente para el propósito que Él tiene para la humanidad. Como lo digo, vemos en Abel, Enoch, Noé, ahora en Abraham.
Amén, así es. Y pues debemos tener ese debido cuidado de la palabra del Señor, siempre guardarla pura y sin mancha, porque pues no sabemos a dónde nos va a mandar el Señor. Así como ellos fueron obedientes, nosotros también debemos ser obedientes para el día que el Señor nos mande a predicar su palabra, o que debamos hablarle a alguien más de la palabra del Señor. Tengamos la palabra pura para que el Señor hable a través de nosotros y seamos alguien que Dios use, alguien que Dios utilice para que haya más salvación en el mundo, porque como dice en la palabra, Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento, y pues esta es la salvación.
Así es, Dino. Y sí, es muy interesante en la historia de Abraham, cuando Dios pues manda a este siervo por un propósito que Dios tenía. Pero Abraham pues sin saber nada obedeció a Dios. Y hoy en día nos ponemos como ejemplo, bueno, ponemos a este hombre como ejemplo en nosotros, ¿no? En lo que es la cristiandad. A veces Dios nos manda a hacer algo, pero como que tendemos a poner algo en contra de lo que pues Dios nos está diciendo. ¿Qué tal si el Señor pues nos manda a otro país, viviendo, bueno, aquí en los Estados Unidos, ¿no? En un país libre, con una libertad de poder expresar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, pero ¿qué tal si el Señor nos manda a otro país en el cual la palabra de Dios es, no, en ese país no la pueden leer porque quizás pueden matarlo a esa persona por compartir la Biblia, ¿no? Está como prohibido en tal país hablar de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si el Señor nos manda a que vayamos allá? Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pues si Dios nos está mandando a hacer algo que Él desea, pues no nos va a mandar a que hagamos algo mal, sino que debemos obedecer a lo que Dios quiere, no sabiendo qué podrá pasarnos, o no sabiendo cómo vayamos a vivir en tal lugar. No, sino que debemos de tener esa fe que Abraham tuvo, no que pues él solamente siguió a Dios al lugar donde Dios le mostraría. Es como si Dios le dijera: Abraham, sígueme. Y al igual que nosotros, Dios nos dice: sígueme, te necesito acá. Y debemos de obedecer lo que Dios nos está mandando. Pero como les digo, a veces por tener una comodidad quizás en el lugar donde estamos, entonces como que ponemos un estaba ahí diciendo: Señor, pero ¿cómo me vas a mandar allá si aquí estoy bien? Acá. Y no es así. Tenemos que obedecer lo que Dios quiere, porque Dios, cuando tiene una orden o tiene un propósito para un cristiano, es para algo, si se puede decir, que nos va, no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que Dios sea glorificado por el trabajo que uno va a hacer allá. No es por nosotros. Entonces debemos hacer ese trabajo, debemos tener esa fe que Abraham tuvo, ¿no? Que nos muestra no solamente aquí en estos pasajes que hablan acerca de que pues Abraham tuvo que obedecer a Dios para ir a un lugar donde él no sabía, así como también él tuvo fe cuando, si ustedes recuerdan, a Isaac, su hijo, cuando pues Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio. Esa es una fe tan grande que pues nos da como ejemplo a nosotros de en quién hemos creído, en qué Dios estamos creyendo. Es un Dios que pues nos dice en la Biblia que Él nos creó para Él.
Amén, así es, y pues es hermoso el saber que fuimos creados para Dios, para un Dios vivo, un Dios que nos da esperanza, un Dios que nos da paz. Entonces, así como Abraham tuvo esa fe, nosotros debemos tener esa fe, debemos creer en que Dios hará por nosotros. Nosotros, pues, desgraciadamente, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero en la gracia de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo, pues entramos, recibimos esa gracia que es inmerecida, que nada de los méritos, nada de lo que hagamos la puede ganar, sino que es por pura gracia. Es pura gracia la que Dios ha, es pura gracia la que Dios ha derramado sobre toda la humanidad. Entonces, simplemente es aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y como punto número dos, dice así, dice, Dios establece a Israel. En Éxodo 19, 5, 6 nos dice así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es bonito esto, ¿verdad? Donde Dios establece a su pueblo Israel. El pacto de Dios con Israel se solidifica aún más en el monte Sinaí, donde Él da la ley por medio de Moisés. Estas fueron las tablas de los 10 mandamientos. Este pacto distingue a Israel como una nación con un rol único en la mediación de la presencia y la verdad de Dios al mundo. Moisés es otro ejemplo en la línea de los hombres obedientes, como los que habíamos hablado, Abel, Enoc, Noé, y pues algunos más, aunque muchos entraron en pecado, pero fueron escogidos por Dios. para poder ser el aquellos que guardaron la palabra, aquellos que obedecieron y pues que han sido ejemplos para nosotros. Entonces, la misión que Dios les dio tuvo que ver directamente con el pueblo elegido, preparándolo para ser sal y luz, como ahora el Señor nos lo manda, que seamos sal y luz para aquellos que no se pierden, para aquellos que están en el mundo y por medio de la obediencia a la ley de Dios, pues lamentablemente Israel falló, así como hemos fallado nosotros, pero como siempre Dios tuvo un remanente entre ellos por medio del cual continuar su misión. Y pues nosotros somos parte de a ese remanente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos acogido esa palabra, hemos creído en el Señor, hemos tenido la fe, que aunque no hayamos visto al Señor físicamente, tenemos esa fe de que el Señor algún día va a venir por nosotros, que algún día se manifestará. Y pues lamentablemente los que no creyeron, pues serán avergonzados, mientras los que hemos creído seremos levantados, y dice la palabra que seremos llevados con el Señor. Entonces, es una fe, es una esperanza que pues que quisiéramos que todo el mundo la tuviera, pero desgraciadamente hay mucha gente que cuando uno le habla de la palabra, pues no lo escuchan a uno, o si es algún familiar o algo, pues a veces hasta nos dejan de hablar. Pero pues a Jesucristo lo crucificaron porque no le creyeron. Entonces, ¿qué más nos esperamos nosotros, verdad?
Así es, Dino. Y sí, esto es muy hermoso de cómo Dios, aun cuando el pueblo que Él escogió, ¿no? Israel, y como vemos en la Biblia, Israel muchas veces, como decía Dino, le falló a Dios. Pero el Señor, en su grande amor y su misericordia, y por el propósito que Él tenía, tuvo un remanente entre ellos, por medio del cual continúa su misión. Entonces vemos aquí que, pues, a pesar de que como seres humanos fallamos por el pecado, Dios siempre escoge a estos a hombres, bueno, en este caso a Abraham, ahora a Moisés, para seguir ese propósito que él tiene en cuanto a esta nación Israel, ¿no? Yo he leído la Biblia en el Antiguo Testamento, bueno, no muchas veces, pero las partes que he leído, cómo el Señor cuidaba de su pueblo, pero a veces su pueblo, como es llamado en la Biblia, era de dura cerviz. Entonces, pues Dios, como dice el libro de Hebreos, bueno, como dice un pasaje en el Nuevo Testamento, donde dice que Dios ama tal como un padre ama a su hijo, o sea, castiga. Y eso es lo que a veces hacía con la nación de Israel, porque era una nación escogida por él. Y sí, o sea, no se iba a quedar así nomás. Dios tiene un propósito, un plan, no solamente en ese tiempo, sino hasta el día de hoy, como la conocemos, vemos a Israel, una nación muy pequeña, muy, muy pequeña, pero a veces el pastor nos decía en unos estudios que, pues, de Israel han salido muchas personas como médicos, como ingenieros, ¿no? Y de esa nación, pues, muchos, bueno, y de esa nación de Israel también salió la Biblia, del cual, de la Biblia, muchos países alrededor del mundo, pues, han tomado la Biblia para poner leyes en los países. Han tomado como, si puedo decir como ejemplo, o como algo que, pues, les iba a servir a cada nación para poner leyes, porque imagínense si en un país no hay leyes como el no matar, no en cuanto al divorcio y muchas otras cosas más. Dino hablaba acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley moral que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. Porque imagínese, como le digo, si no hubiera habido esas leyes, ¿cómo estaría el mundo? Si alguien mataba el día de hoy, pues era como algo normal, y eso no debía ser así. Por eso que muchas naciones, incluida este país, Estados Unidos, tomó sus leyes en base a la Biblia. Y eso es algo hermoso, porque, bueno, quizás el día de hoy, como ya la maldad del mundo ha aumentado, aún siguen esas leyes en las naciones. Entonces, tenemos que ver todo esto y tenemos que pensar en lo que pues Dios está haciendo, bueno, empezó a hacer desde el Antiguo Testamento que estamos leyendo y lo que sigue haciendo hasta el día de hoy, no solamente con el pueblo de Israel, sino también a través de ese remanente que hoy en día es llamado la iglesia. Pero no se vaya de su dial, vamos a regresar en el segundo segmento hablando de un personaje más del Antiguo Testamento y de un personaje que pues va a dar mucho de qué hablar el día de hoy o en estos tiempos. Regresamos en un momento.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Boulder, Jesús se interesa por ti.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
¿Por qué es la Biblia un libro tan atacado por ciertos críticos? Aunque muchos de ellos quieran negarlo, la respuesta es un asunto netamente moral. La Biblia declara la verdad, que el hombre es pecador y necesita un salvador. La Biblia dice que somos incapaces de hacer algo moralmente correcto de una manera constante. Las debilidades morales no resueltas tarde o temprano salen a la superficie más allá de los logros de una persona. Pero quienes se inclinan hacia el humanismo no están dispuestos a escuchar la verdad porque la verdad les revela sus debilidades. Detrás de un impresionante rostro de intelectualidad, a veces se esconde una actitud de rebelión contra Dios y el orgullo de pensar que el ser humano ha logrado todo lo que ha llegado a ser. Pero ¿por qué atacar tanto a la Biblia a menos que usted sepa que ella contiene la verdad, pero que tal verdad le expone a la responsabilidad moral? La Biblia dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi amigo oyente, no se logra nada bueno dando golpes contra la verdad. Rinda su vida al dueño de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y la verdad le hará libre. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Viva Mejor, en la edición La Mesa Redonda. Les recordamos que usted puede seguir estos programas producidos por Iglesia La Red en la website www.radiolared.net. También escuchar a través de los podcasts como Radio La Red Denver por Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Continuamos hablando acerca de Israel y hemos tomado pasajes bíblicos en el libro de Génesis con este personaje Abraham, el libro de Éxodo también con Moisés. Y ahora vamos a tomar otro pasaje bíblico que está en 2 de Samuel, el capítulo 7, los versículos del 12 al 16. Y aquí nos va a hablar acerca de cómo Dios confirma su pacto con Israel. La palabra de Dios dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.
Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios hace un pacto con David y le promete que su trono será establecido para siempre. Esto está señalando a un futuro, a un rey mesiánico que surgirá de su linaje. Viene siendo el Mesías, Jesús, nuestro Salvador, quien cumplirá las promesas de Dios a Israel y extenderá su reinado a todas las naciones. Es decir, pues todo mundo lo va a conocer. Luego, por medio de los profetas, es decir, aquellos que conocieron a Jesús, aquellos que caminaron, aquellos profetas del cual nosotros hablamos hoy en día. Y pues nosotros también profetizamos la palabra del Señor. No somos apóstoles, porque pues nosotros no caminamos con el Señor, no estuvimos con Él físicamente, pero profetizamos la palabra del Señor, hablamos la palabra del Señor, que Él vendrá, que se arrepientan de sus pecados, así como nosotros algún día nos arrepentimos, que estas personas también vengan y acepten al Señor como su único Señor y Salvador. Y pues Dios reitera este papel con Israel en el plan redentor, el plan de salvación, incluso en medio de la desobediencia. Dios tenía ese plan. Dios, aunque ellos desobedecieron, aunque nosotros en la fecha a veces, pues, aún teniendo esa fe, aún teniendo la paz del Señor, aún teniendo esa esperanza, pues desobedecemos al Señor, desobedecemos y caemos en pecado, y aún así el Señor no se aparta de nosotros. Así el Señor pues derrama su bondad, su amor hacia con nosotros. Entonces, recordemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que corrige y que no puede soportar el pecado. O sea, Dios al que ama disciplina, como lo hablaba Juan hace ratito. Dios a su pueblo lo castigó, lo hizo. Digamos, cuando salió del pueblo de Egipto, el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, pues según hoy en día los planos o el mapa, digamos, ellos no estaban tan lejos de donde Dios los había mandado, pero sin embargo por la desobediencia, por el estar renegando de que no tenían agua o que no tienen alimento, Dios los fue guiando. Dios quería que ellos fueran limpios, que fueran rectos, pero pues la desobediencia los llevó a un lugar. De hecho, cuando fueron a la tierra prometida, pues muchos murieron antes de entrar. Entonces, la desobediencia pues nos trae cosas trágicas, y recordemos que Dios no perdona la desobediencia, así como pasó en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron. Ellos pues fueron echados de ahí del Edén. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios cuando Dios les dijo, no coman del árbol que yo les he mandado que no comieran. Y ellos comieron, desobedecieron. No sabemos qué fruto comieron ni nada, eso es algo que la Biblia no nos lo dice, pero lo que sí fue que pasó ahí, que fue la desobediencia de ellos, igualmente como pues muchos de la Biblia han desobedecido. Sin embargo, Dios ha estado con ellos, Dios los ha seguido guiando, Dios ha sido escoltándolos, así como escoltó a su pueblo, así a nosotros nos sigue dirigiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lo que Dios ha designado para nosotros o para la vida suya, usted que nos está escuchando, si Dios lo escogió a usted, Dios tiene un plan para usted y ese plan se va a cumplir. Así como Jonás, que desobedecía al Señor, pero Dios pues lo mandó para allá, así entró en la boca de ese gran pez y ese gran pez lo vomitó en otro lado, pero él pues cumplió, hizo lo que Dios le había dicho. Entonces así muchas veces si nosotros desobedecemos, pues el plan de Dios se va a cumplir. Entonces a veces tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que Dios al que ama disciplina y también corrige.
Así es, Dino. En Isaías 49:6 dice la palabra: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto resalta la misión de Israel de ser luz para los gentiles, señalando el alcance universal de la salvación de Dios. El Señor Jesucristo le explicó a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, como lo vemos en Juan 4:22. Recordemos que los samaritanos eran descendientes de aquellos que trataron de detener la obra de construcción de Nehemías. Los samaritanos habían creado su propia manera de adorar a Dios. Y esa era una actitud que Dios no aceptaba. Este pecado de arrogancia de los samaritanos nos recuerda a los babelitas, cuando hablamos de aquellos hombres, ¿no?, que está escrito en la Biblia, conocido como la Torre de Babel. Ellos querían hacer o querían adorar a Dios a su manera, pero Dios no consentía eso. El Señor Jesucristo, un hombre judío, ilumina el corazón de la samaritana, revelándose a sí mismo como el Mesías y el único por medio de quien el Espíritu Santo hace entender la palabra de verdad para que la adoración sea recibida por Dios. Y es interesante notar las características de los conflictos que atravesó Israel y su similitud con los conflictos actuales, tanto los producidos por sus enemigos como los que provocan las falsas doctrinas. De todas maneras, el pacto de Dios es inviolable, permanente y prevalece para siempre.
Amén, así es, y es, pues es algo que debemos tener en mente, de que pues Dios ha establecido una manera de que le debemos de adorar. Y pues a veces yo recuerdo cuando yo tengo, no fui católico, pero pasábamos por un templo y nos persignábamos, pero pues en realidad Dios es espíritu y al Señor debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Es con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque el Señor se merece lo mejor. Él nos dio la vida, Él nos dio este ser que tenemos. Entonces, debemos de adorar como Él manda, no como nosotros lo queramos hacer. Hay una gran pelea que algunos quieren hacerlo de una forma, otros de otra, pero debemos de hacerlo como dice la palabra, no como queremos hacerlo nosotros, porque, pues, como dice, es un pecado de arrogancia. Así como en los samaritanos lo hacían, muchas veces también nosotros lo hacemos como los babelitas, aquellos que querían hacer la Torre de Babel. Entonces es algo, bueno, pues el ser humano tiene esa tendencia de fallar a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no le conocemos a Dios y fallamos a Dios. Pensamos que Dios está muy lejos, que Dios está allá en el cielo y que no se preocupa por nosotros. En realidad Dios está, cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Dios está en nuestra vida, en nuestro ser. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces cuando oramos al Señor, oramos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a través de nosotros a veces cuando no tenemos, no sabemos pedir a Dios o no sabemos qué decir. El Espíritu Santo nos da qué decir. El Espíritu habla con palabras, ¿cómo dice en la palabra? Con palabras indecisas, no. ¿Cómo dice la palabra, Juan? No sé si recuerdas ahí, no recuerdo cómo dice que el Espíritu Santo habla a través de nosotros con palabras, bueno, que nosotros no entendemos, pero Dios entiende, porque pues a veces no sabemos qué decir, qué pedir, pero el Espíritu Santo que nos conoce, que es Dios, Él intercede por nosotros.
Así es, Dino. Sí, es algo muy interesante en cuanto a todo lo que Dios hace por ese propósito que Él tiene. Como punto número 4, vamos a hablar acerca de cómo Dios cumple su plan redentor. Y esto lo vamos a ver en Mateo, el capítulo 1 y el versículo 1. Y aquí nos habla acerca de la genealogía del Señor Jesús, o la genealogía de Jesucristo. Sabemos que como personas, cada uno de nosotros, pues, venimos de un padre, y ese padre viene de, para nosotros, un abuelo, ¿no? Y así sucesivamente. Como el pastor decía, muchas personas creen que Jesús fue un ser mitológico, o que no existió, o que solamente es algo histórico, pero no. Si leemos la Biblia, vemos a través de esta genealogía donde figuran muchos nombres que están escritos en la Biblia. ¿Y de dónde vino el Señor Jesús? ¿De dónde provino el Señor Jesús? ¿No? Y así nosotros, como nosotros también venimos pues de una genealogía que quizás muchos no se acordarán. Bueno, al menos yo no recuerdo mucho a mi abuelo de parte de mi padre, ni a mi bisabuelo. Pero nosotros como seres humanos pues existimos en un registro en nuestros países. Entonces, la llegada de Jesucristo, el Mesías prometido, revela el cumplimiento del plan redentor de Dios a través de Israel. Jesús es un descendiente de Abraham y de David, y es el único que cumplió toda la ley y los profetas.
Amén, así es. El versículo que les quería hablar hace ratito es de Romanos 8:26, donde dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es algo que pues nosotros tal vez no entendamos, pero el Espíritu es el mismo Dios que habla nuestro espíritu para que, digamos, Él pueda, no sé, es algo hermoso que hasta en eso Dios nos ayuda, que a veces no sabemos pedir y Dios nos ayuda para saber cómo pedir. Entonces, es algo que Dios, pues son de las maravillas que Dios hace a través de nosotros y a través de su Espíritu Santo. Y es verdad, como decía Juan, que pues que somos, digamos, nosotros tenemos generaciones, pues yo conozco a mi abuelo, a mi bisabuelo no lo conozco, pero, o sea, hay una trayectoria, así como lo tuvo Jesucristo. O sea, no podemos decir que Jesucristo no existió, porque viene de muchas generaciones. Es descendiente de David, de Abraham, es judío, entonces existió, está en toda la historia. O sea, la Biblia, como habla de Dios, de Jehová, de Jesucristo, es uno de los libros más leídos en todo el mundo. Y hay mucha gente que se ha convertido gracias a la palabra. Hay mucha gente que ha creído en Jesús como su único Señor y Salvador. Comentaba una persona de que, digamos que si todo esto de la palabra fuera mentira, el cual no es, ¿verdad? Pero si fuera mentira, digamos, si nosotros cumpliéramos lo que dice en la palabra de Dios, viviríamos plenamente, viviríamos, bueno, vivimos plenamente, vivimos en paz, vivimos tranquilos, vivimos seguros, vivimos, y, vivimos y sabemos que hay alguien que nos está cuidando, que nos está protegiendo, que nos guía, que Él nos da su luz. Entonces, sabemos que vivimos bien, vivimos una vida plena. Y si esto fuera mentira, pues vivimos bien. Desgraciadamente, para el que no cree que la palabra del Señor es verdadera y no cumple nada de esto, pues no vive tranquilo, no vive en paz, pasa por tribulaciones y sufre, muere un pariente y llora, lo sufre. ¿Por qué? Porque no tiene la esperanza de que algún día lo va a ver, o que está con el Señor. Él piensa que su ser familiar murió y ahí se terminó todo. No, es algo que, si usted cree en la palabra del Señor, es algo que es verdadero, que no es un invento de nadie, sino que es palabra de Dios. Fue escrita por muchos hombres, y hombres que fueron utilizados por el Señor, por Dios, y mujeres también que han sido utilizadas por Dios. Cuando decimos y hablamos de hombres, es en general, hombre, mujer, pero sabemos que Dios, a través de su palabra, nos ama, nos cuida, nos guía, y su Espíritu Santo es el que, pues, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, es el que nos da a entender quién es Jesús.
Así es, Dino. En Lucas, el capítulo 22, desde el versículo 15 en adelante, dice, y esto en palabras del Señor Jesús, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así es, amigo oyente. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús inaugura el nuevo pacto con su sangre, ofreciendo salvación a todo aquel que confíe en Él, sea judío o gentil. El papel de Israel en el plan redentor de Dios es un testimonio de la fidelidad de nuestro Creador y Salvador, y del continuo desarrollo de sus propósitos para la humanidad. Como dice la serie, fuimos creados para Dios y para la alabanza de su gloria. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Amén, así es. Gloria a Dios por eso. Y pues no tenemos una misión mayor en la vida más que la de vivir para nuestro Creador. Nuestro Creador, nuestro Salvador y Señor, y mostrarlo al mundo, así como nos lo mostraron algún día a nosotros, así debemos mostrarlo nosotros al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Entonces, si usted cree y confiesa que como a Jesucristo, como su Señor, su Salvador, usted tiene vida, y va a tener una vida eterna. Recuerde que aquí somos peregrinos, somos pasajeros en este mundo. A veces le dedicamos más tiempo al estar aquí viviendo y haciendo cosas aquí, comprando cosas aquí, teniendo pertenencias aquí. Pero recuerde que donde debemos hacer tesoro es en el cielo, donde estaremos para siempre con el Señor. Recuerde que donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Y pues debemos de hacer ese tesoro donde vamos a estar para siempre con el Señor. Recuerde que todo lo que está aquí, pues, es perecedero. Todo lo que está aquí, pues, se va a oxidar, se va a echar a perder. Entonces debemos tener la esperanza y la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único Señor y Salvador.
Amén. Y sí, eso es lo que Dios quiere para con cada uno de sus hijos y para con usted, amigo oyente, de ser parte de ese remanente que Dios ha establecido para él. Como dijimos al principio, el rol de Israel en el plan redentor de Dios es un tema central en toda la Biblia que refleja la elección soberana de Dios y su fidelidad al pacto. Y es lo que pues Dios quiere para con cada uno de nosotros, ¿no? Y ese plan, pues, como lo hemos hablado muchas veces, es que fuimos creados para Dios y ese fue el propósito de Dios para con el ser humano, de tener esa relación con Él, de tener esa comunión con Dios siempre, ¿no? De vivir una vida que a Dios le agrade en obediencia, ¿no? Sabemos que el pecado entró a este mundo, pero Dios dio esa salida para que el ser humano se arrepienta y vuelva a Dios. Amigo oyente, como siempre le hemos dicho, hoy es el día de salvación. No espere el mañana, no espere quizás usted diga, no, pues todavía soy joven, tengo mucho tiempo por delante, quizás más adelante lo haga. Usted no sabe qué día va su vida a terminar. Recuerde que Dios es el que da la vida. Así que, ¿qué otra oportunidad puede tener si Dios le dice el día de hoy que venga a Él, que se arrepienta y que diga al Señor que lo perdone por ser pecador y que sea también parte de ese remanente que hoy llamamos la iglesia, y para que un día juntos podamos alabar y glorificar el nombre de Dios cuando estemos con Él en su presencia, o cuando Él, pues si aún no llega antes, nos lleve a su presencia? Gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana con otro tema de esta serie Creados para Dios, con un tema muy interesante. Bendiciones.
Dios les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.